Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cada vez que nosotros hacemos un rato de oración, pues es importante como que nos planteemos, pues como una especie de viaje en una máquina del tiempo que nos lleve a Palestina, a el año 30 o 31 o 32 o 33, y nos ubiquemos ahí donde Jesús está hablando y está haciendo sus milagros, porque como sabemos está estableciendo el reino de Dios y señalándonos los caminos para llegar al cielo. Y el Evangelio de la Misa de hoy, como quizá ya pudieron haberlo oído en el círculo, nos habla de que Jesús hacía muchos milagros de curar enfermedades. Dice que cuando la gente lo reconocía, acudían a él a cualquier parte donde sabían que se encontraba. O sea, andaban pues como pescándolo para que pudiera curarle a sus enfermos. Le llevaban en camillas a los enfermos. Dicen que después de predicar, la actividad a la que más dedicó tiempo Jesús fue a los enfermos. Estar con los enfermos. Muchas veces dice que los tocaba. Y han de haber sido pues enfermos. En aquella época, lógicamente, no había, había muy pocas condiciones higiénicas. A donde quiera que llegaban los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban quedaban curados. Pues todas las enfermedades de todo tipo Jesús las curaba. Podríamos pensar que es como el médico divino. Y por otra parte, como se oye, no le gustan las enfermedades. ¿Por qué no le gustan? Pues porque las quita. En cuanto puede, remite a las enfermedades, como tampoco le gusta la muerte. También en cuanto puede, hace que los muertos vuelvan a la vida. Hace resurrecciones. Y entonces, si no le gustan las enfermedades, entonces ¿por qué hay enfermedades? ¿Por qué permite las enfermedades o por qué permite la muerte? Pues nos puede servir pensar aquello que le ocurrió a un alumno de medicina una vez que estaba en un examen y estaba el tribunal y le preguntaron: ¿tú qué harías si te encuentras a un paciente, a un enfermo con fiebre, que tiene calentura? ¿Qué haces? Y nosotros, si nosotros nos preguntaran, ¿qué contestaríamos? Pues imagínate, diríamos, pues dale una, ¿cómo se llama? Un tempra, para que se le baje la fiebre. Si eso hubiera contestado, los sinodales lo hubieran reprobado, porque no se trata de que un médico haga eso. Y aquel muchacho contestó, pues si me encuentro a alguien que tiene fiebre, lo que haría sería tratar de averiguar la causa de la fiebre. Ah, pues muy bien. Es lo que debes hacer, tratar de averiguar la causa de esa calentura. Pues nosotros podemos decir, ¿cuál es la causa de toda enfermedad? ¿Dónde está el problema con las enfermedades del cuerpo? Pues todo el problema de las enfermedades del cuerpo está cuando el hombre en el paraíso rechaza a Dios y entonces su alma se enferma, y como es una unidad con el cuerpo también se empieza a enfermar. Sabemos que eso pues es una de las grandes enseñanzas de la filosofía aristotélico-tomista, que dicen, oye, el alma y el cuerpo, ¿no crees que es algo así como un, por ejemplo, un barco y su piloto? Que si llega, por ejemplo, una piedra, un iceberg, y rompe o daña o raspa el casco del barco, pues al piloto no le pasa nada. No, no, es que no es así. O sea, si algo daña al barco nuestro, lógicamente, inmediatamente se afecta el piloto. Y si algo daña al piloto, se afecta el barco. Porque el hombre es una unidad. Y cuando el hombre rompe su relación con Dios, se afecta también el cuerpo. Y entonces vienen las enfermedades. Y muchas veces las enfermedades vienen porque se enferma el alma también ahora, siguen viniendo. Pues ¿cuál es el mal fundamental del hombre? El mal fundamental del hombre es que en el paraíso el hombre se rebeló contra Dios. Le dijo, non serviam, no te quiero servir. Entonces, las energías del cuerpo dejaron de armonizarse, no se dirigen en una única dirección, se empiezan a hacer como nudos, y desde entonces hay enfermedades de muchísimos tipos. Por eso dice aquí este Evangelio, ¿cuál es la solución? La solución es que todo se reoriente hacia Jesús. ¿Qué necesitaban aquellos enfermos para ser curados? Tocarlo. Ni siquiera tocarle las manos o tocarle la cara. Simplemente tocaban la punta de su manto y quedaban curados. Cuantos lo tocaban, quedaban curados. Por eso nosotros decimos, solo de Jesús nos viene la salvación. La clave de mi vida es que yo logre unificar mi existencia en ese sentido. Que yo logre, en definitiva, amar. Que yo diga, serviam, quiero servir. En este libro de un psiquiatra que se llama Psicología y Vida Espiritual, dice esto: ser persona significa vivir una única e irrepetible relación con el otro. Eso significa ser persona, o sea, ser hacia otro, vivir fuera de uno mismo. Una cosa no puede trascender. Una planta, pues, tiene muy poca interconexión. Una persona puede darse y más se realiza mientras más se dé, o sea, mientras más ame. Por tanto, el sentido de la vida personal viene dado por su enfoque como prestación, como servicio. Este es el sentido de la vida, servir. Todo non serviam, no serviré, va contra la vida. Y representa un querer ser servidos, es decir, subyugar al otro. En el orden metafísico no hay otro mal, ningún otro pecado, que volver las espaldas al prójimo, replegarse sobre uno mismo, negando la realidad, es decir, el egocentrismo, que en el fondo constituye una rebelión contra el hecho de ser persona. Si eres persona, eres para estar en otro, para darte a otro. Si pretendes plantear tu vida en términos de ser servido, tu vida va a ser un fracaso. Vas a ser profundamente infeliz. E incluso puede ser que te enfermes. Que te vaya aquello afectando la situación de tu alma, que afecte a la realidad de tu cuerpo. Por eso San José María tenía una costumbre, todas las mañanas cuando se levantaba, besaba el suelo, y decía, serviam, serviam, te serviré, quiero servirte, quiero servir. Pues estoy hecho para eso. O podríamos decir, también quiero amar, que es lo mismo, quiero ser para otro, quiero donarme. Mi mayor enemigo es que yo me quede en mi ego, en mi orgullo, que no trascienda, que no salga. El hombre es un ens ad alio, un ser por otro, para otro, en otro. Y todos, como consecuencia del pecado original, tendemos al egocentrismo. Decimos más o menos conscientemente ante los demás, non serviam, e incluso quiero ser servido. Queremos ser servidos por Dios, por el mundo y por las cosas. Y así, huyendo de nuestra realidad metafísica, la persona se resquebraja, se desequilibra, el carácter se deforma. Incluso a veces la gente dice, oye, ¿te vas a casar? ¿Y por qué te quieres casar? Es que quiero casarme porque quiero ser feliz. No, es un planteamiento pésimo. Mejor di, quiero casarme porque quiero hacer feliz a mi novia, o a mi novio, o a mi esposa, o a mí. Me voy a casar para hacerla feliz. Y lógicamente, si yo hago felices a los otros, voy a ser feliz yo. Pero ir directamente buscando la felicidad, pues hace lo que dice aquí, se cae en la actitud egocéntrica. Y dice este psiquiatra, esta actitud egocéntrica sitúa al yo en el centro de la propia vida y constituye la raíz de todo desequilibrio caracterológico, ¿verdad? O sea, tú eres una persona neurótica, pues en el fondo lo que tienes es una actitud egocéntrica. Y luego empieza a decir cómo esa actitud se va, muchas veces por una mala educación, se va haciendo que se, no sé, que se quede desde niño. Y pone el ejemplo de un niño que está haciendo una torre con dados y su mamá lo ve, un niño chiquito está haciendo su torre, y cuando termina de hacer, la mamá tiene dos posibilidades: o decirle qué bonita torre, qué bien te quedó tu torre, o decirle eres lo máximo, eres el niño más inteligente y más bien hecho del mundo. Si la mamá hace lo segundo, empieza a arruinar al niño, porque el niño dice, lo que importa no es tanto la torre, sino yo. O sea, yo estoy realizándome cuando hago la torre. Y está, por lo tanto, haciendo que se centre en él, que la vida la viva, pues, en términos de su autoperfección, o de, no sé, su desarrollo, su progreso. Y ese niño, pues, seguramente va a acabar siendo un niño muy caprichoso, un niño que acabe siendo, cuando sea adulto, profundamente egoísta, porque la vida se la planteó desde él. Bueno, pues Jesús nos salva. Tocas la punta de su manto. Si estamos en diálogo con él, salimos de nosotros mismos. San José María decía, como una especie de, una frase como que una, yo pienso que es como una, como un lema o un planteamiento de su propia vida. Decía, por él, con él, en él y para las almas vivo yo. Pues qué bonito, decir, vete por él, o sea, por Cristo. Yo vivo por él porque fui creado por el Verbo y soy para el Verbo, porque soy persona. El Padre Celestial me ha hecho para amar a su Hijo, amar al amado, por él. Pero con él, no estoy solo, ni mi vida se resuelve en términos de mi propia carrera o de mi propia perfección, sino todo lo hago con él, somos inseparables. En él, tú en él y él en ti. Esa es la clave del amor, que una persona esté en otra. Para él y para las almas vivo yo. De su amor y para su amor vivo yo. Como si dijera, me alimento de su amor y vivo para hacer que Jesús sea amado. Y entonces, pues vamos viendo cómo todo este planteamiento de vida no tiene nada que ver con un proyecto egoísta, con un proyecto de realización personal, sino que comprendemos el plan de Dios Padre. Te voy a crear para que ames al amado. Todo lo hice, pues, por el amado. A veces la gente me dice, no, está mi trabajo, por ejemplo, está padrísimo, me encanta, disfruto, cuántas cosas bonitas. Hay que decirle, mira, todo lo maravilloso que te puedas encontrar en tu trabajo, en el mundo, en la familia, en lo que sea, en los viajes, todo ha sido hecho desde Cristo y para Cristo. Todo fue creado para el Verbo del Padre. Y al final todo volverá a ese Verbo. Y tú que eres una persona, es decir, un ser espiritual, estás invitado conscientemente a hacerlo así, a vivir así. Y si no vives así, corres el grave riesgo de replegarte sobre ti mismo, de, no sé, hacer como una concha de la que no salgas. Y pretendiendo ser enormemente feliz, acabas siendo enormemente desdichado. No tuviste a tu médico que te hace romper tu caparazón. Pues cuantos lo tocaban quedaban curados, todos los que lo tocaban quedaban curados. Pues por él, con él, en él, para él y para las almas vivo yo. De su amor y para su amor vivo yo. A pesar de mis miserias personales, como si no importa. Ese es el plan de Dios, aunque yo tenga tantas miserias. Y a pesar de esas miserias, quizá por ellas, es mi amor un amor que se renueva cada día. Bueno, pues nosotros podemos, como decíamos, aprovechar este rato de oración. Nos vamos con la imaginación ahí, con los enfermos. Estamos ahí tirados en la calle, como dice aquí San Marcos, que le ponían los enfermos. Y aunque sea, dice, alcanzo a tocar la punta de tu manto. Y recibo toda tu gracia. Me unifico en ti, Jesús. Todos mis afanes y todos mis deseos y todos mis sueños están dirigidos a ti. Ayúdame a que nunca te saque en ningún aspecto de mi vida, que nunca me cierre en mi soberbia o en mi vanidad. Pues qué fácil es que a veces nos perdamos del rumbo y acabemos haciendo cosas que pues que no son el plan de Dios. Pues podemos preguntarnos, por ejemplo, cada vez que haces oración, o cuando vienes aquí, cuando haces un retiro, cuando recibes formación, ¿todo esto te ha servido para clarificar más tu visión de Jesús? ¿Para ver mejor a su persona? ¿Ha crecido tu grado de confianza hacia Él? ¿Lo tratas como más libremente, más cercanamente, o lo tratas más tiempo? Dicen que hay que mantenernos en lo que se llama estado habitual de oración, siempre comunicando con Él, como si dijéramos, estamos online, pues ya no salimos del online, no tengo que estarme conectando porque me mantengo siempre conectado. Están sucediendo las cosas como a tiempo real. Y esa es mi vida. Estoy siempre fuera de mí. Siempre le pregunto, ¿por qué me mandaste esto? ¿Y qué sentido tiene aquel acontecimiento? Y pues vente, vamos a comer. O, pues no sé, te estoy perdiendo de vista. O, pues, no sé, este sacrificio por ti. O ilumíname en esta decisión. Ya no voy a preguntarme, ¿qué me da la gana hacer? Porque entonces soy un egoísta y soy un egocéntrico. Y estoy perdiendo el sentido del amor. ¿Qué quieres que haga, Jesús? ¿Qué te gustaría que hiciera yo? Y ya, pues me va a contestar, me va a iluminar. Pues ¿cuál es mi grado de confianza hacia Él? De su amor y para su amor vivo yo. ¿Es personal mi comunicación? ¿Ocupa Él mis pensamientos? ¿O se me borra y desdibuja su figura? Yo tengo muy poquito tiempo en mi mente, como dice a veces la gente, y tú tratas a Dios, rezas, y pues sí, la verdad es que me persino en las noches. Ah, pues, ¿cuánto tiempo te tardas en persinarte? Pues, 7 segundos, o 4 segundos, no sé cuánto. ¿Y cuántos segundos tiene el día? Pues, quién sabe, miles, miles y miles. ¿Y dedicaste 4 de los miles de segundos? ¿Y por qué no estás siempre comunicándote con Él? Y la respuesta tendría que, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque me enfermé del alma. O sea, mis antepasados en el paraíso dijeron, rompemos la relación contigo, non serviam, no quiero servirte, quiero tener mi plan, no quiero estar en tu plan. Entonces rompemos como la alianza, y Jesús viene y la recompone, y nos vuelve a dar la oportunidad de decir, métete a estar en mi alianza. Vive haciéndome feliz y entonces yo te haré feliz a ti. Vive dándote y entonces resolverás el problema de tu vida. Dicen que por eso a veces en las casas, por ejemplo, cuando dicen, oye, pues fíjate que en la casa de la familia fulanita, pues acaban de tener un niño down. Y la gente dice, no, ay, qué horrible, que un niño down. Y luego se dan cuenta que ese niño down acaba siendo la gran felicidad, porque pues como todo mundo tiene que hacer cosas para ayudar al niño down, pues aprenden a amar. Y esa familia que era una bola de egoístas, pues están dándose. Y después, como el niño down se muere pues pronto, porque por lo visto no dura mucho, pues es el gran dolor de todos. Porque además sus niños son especialmente cariñosos, como que son muy receptores del amor. Y enseñan a que los demás sepan darse. Pues aprendieron que la felicidad de la vida está precisamente en salir de sí mismo. Y siempre podemos salir de sí mismo, de nosotros mismos, en nuestra comunicación con Él. Comprendo que Jesús debe ser para mí otro yo, alguien en quien me he de transformar, aquel que debo ser. ¿Qué medios puedo poner en práctica para que aumente mi cercanía y mi calidad de trato con Él? Por eso, como sabemos, pues en los centros de la obra o en las escuelas, pues siempre hay imágenes, ¿no? Imágenes, crucifijos, para decir, oye, acuérdate, acuérdate. Que aumente tu cercanía y tu calidad de trato con Él. Y entonces hago como estos enfermos. Yo que estoy enfermo, del alma y del cuerpo, pasa el médico, lo toco, y sale como una fuerza de vida, y me saca de mí, y me dice, ah, Jesús, realmente me resuelves todos mis problemas. Eres el médico divino. Pues Jesús curaba toda dolencia y toda enfermedad. Pues así escribió San José María, por Él, con Él, en Él, para Él y para las almas vivo yo. Y qué bonito que la gente se plantee su vida en estos términos. Será enormemente feliz, tendrá una gran paz. Repetirá, podríamos decir, como esa experiencia de la persona más feliz que ha habido, la criatura más feliz, que es la Santísima Virgen. Nadie como ella tuvo y tiene la más profunda experiencia de Jesús. Siempre vivió dándose, amando. Ella es la maestra en asuntos del corazón, porque su corazón es inmaculado. El corazón de María es el corazón sin manchas, sin sombras, corazón del amor limpio, es el corazón que no tiene huéspedes molestos. Podríamos decir, es el corazón que es como una fuente que siempre está dando, bueno, su amor a Jesús y su amor a nosotros, sus hijos. O sea, por eso este próximo 14 de febrero, que es aniversario de la fundación de las mujeres en el Opus Dei, que pues este 14 de febrero se conoce más porque es el día del amor y de la amistad, se conoce menos porque es el día en que se celebra la advocación de la Virgen del amor hermoso, la madre del amor hermoso, del amor así, sin manchas, sin sombras. Pues vamos a acudir a este corazón de María, el corazón inmaculado de María, pues para que nos enseñe a vivir así. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser muy feliz? Vive amando, o sea, vive sirviendo, vive en comunicación con Él, que es al que siempre puedes amar, el que siempre ocupa como tu yo, tu corazón. ¿Quieres ser profundamente infeliz? Vive para ti, vive solamente pensando en tu provecho, en tu vanidad, en tu comodidad, en tus cosas, en tu ropa, en tus diversiones, en pasártela bien, en la comida, en la bebida, en tener, no sé, pues buena imagen ante los demás. Por eso María, que no busca eso, sino solo busca el amor de Dios, es la más feliz. Le dice a su prima, me llamarán bienaventurada, me llamarán feliz, me llamarán dichosa. Todas las generaciones, precisamente porque Dios ha puesto los ojos en la humildad de su esclavo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.